La Calle solo habla de el espionaje ilegal. No es el gran tema. El gobierno está clavado ahí. Insiste que hay una banda que se dedicó desde el inicio de la gestión Milei a grabarlo. ¿Cómo te proteges frente a esto? Porque digo, claro, que vos me decís, che, pero yo me necesito proteger. Y hay empresas, hay organizaciones. Hoy todo el mundo te graba, ¿no? ¿Qué tenés que tener en cuenta? ¿Cómo se fueron gestando estas grabaciones, no? ¿Es celular? ¿Hay otras maneras? ¿Hay maneras sofisticadas? ¿Se puede intervenir teléfonos? De todo esto vamos a hablar con Alex Lawson, los principales referentes, lo que tiene que ver con la seguridad en esto, en lo tecnológico, ¿no? En especializado para protegerte de este tipo de hackeos, intromisiones, etcétera. Alex, ¿cómo estás? Acá Maxi Sarri te saluda.
¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, me imagino que habrás estado siguiendo las instancias de todo lo que va pasando. El gobierno muy preocupado por cómo y dónde se grabaron estos audios que se han popularizado. Además de con el celular, ¿con qué se puede grabar? Arranquemos por lo más básico.
Sí, mira, lo más básico, que es lo que yo entiendo se ha hecho en estos casos, es grabar o con el reloj, con el iPhone Watch, que tiene una forma de grabación, apretás y graba, o con el celular, o con una grabadora digital. O sea, cualquier método es válido para grabar audio. Si ya también lo que querés es grabar vídeo, tenés que incorporar una cámara con pinhole lens, que es un lente muy diminuto del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero que tiene...
Como el que se pone en los relojes, en los anteojos,
Exacto.
El trabacorbata, en una lapicera.
Donde quieras. El tema es que si vos observas bien a la persona que tenés delante y ves que tiene un objeto con un puntito, eso es una cámara.
Perfecto. Entonces, está clarísimo.
O sea, no te salvás. Ahora, si la grabadora está metida dentro del bolsillo, el electrodo de la grabadora sí graba a través del saco de la camisa.
Claro.
Pero si vos querés grabar, es como en televisión. Si querés grabar, la persona tiene que estar delante y el foco lo tiene que estar enfocando. Si hay una servilleta delante, no vas a grabar. ¿Cómo podés evitar que esto pase?
Eso te iba a decir. Hay escáner, o sea, los escáneres que usan en los aeropuertos, la famosa barrita esa que te pasan por el cuerpo, ¿eso te detecta si tenés una grabadora?
Sí, por supuesto. Cualquier objeto metálico que tengas en el cuerpo, tanto la barra metálica, la famosa espada Garrett, que le llaman, como el de portal, el aparato de portal te va a detectar cualquier cosa. Para una grabación, para una entrevista seria, lo que se requiere es que la persona pase por ese análisis, saque todos los relojes, el trabacorbatas, todo lo que sea metálico, valija afuera y entra a la reunión sin nada. Esto en algunos casos es posible, en algunos casos no es posible. En los casos en que no es posible o no contás con esa tecnología, que es preventiva, por supuesto los teléfonos móviles fuera de la reunión, ¿no?
En ámbito gubernamental, digamos. Yo voy al Congreso y paso por un escáner, entro a Casa Rosada y paso por un escáner. O sea, esto debería ser para todo el mundo. ¿Pero hay alguna otra cosa que pueda bloquear? O sea, que yo entro, por ejemplo, encaruté de alguna manera un equipo de grabación. Pasé.
Sí.
Imagínate que lo burlé.
Sí.
¿Hay algo dentro de una oficina que pueda bloquear que yo esté grabando?
Sí, equipos de ultrasonidos que generan unas ondas de frecuencia que los que hacen es pegar el electret de la grabadora, me da igual si es un reloj, un teléfono móvil, una grabadora digital, todas ellas tienen un electret que es el que recoge el sonido y lo transforma en impulsos eléctricos. Entonces, si vos bloqueás ese electret, o sea, lo pegás generando ondas de ultrasonido de equipos especiales, eso queda cancelado. Entonces la persona te está tratando de grabar, pero cuando oiga la grabación va a oír un ruido espantoso, no va a tener nada en claro. Si además
Mismo vale para video.
Lo mismo vale para video, pero el equipo es distinto, no son ultrasonidos.
Okay.
Son frecuencias lumínicas por encima de los 920 nanómetros, que son invisibles al ojo humano, pero sí visibles a la cámara, de forma que si vos ponés dos o tres de estos focos, digamos, en la pared que está detrás tuyo, donde está tu despacho, y eso va enfocando hacia adelante, si vos pones una cámara pinhole o una cámara común y corriente, lo que vas a hacer es cegarla, porque eso es muy potente.
Claro,
es como
se va a ver todo blanco. Se
claro,
va a ver,
es como si yo estuviera haciendo una linterna y te la pongo en el ojo, o sea, no vas a ver nada. Son equipos baratos, son equipos económicos.
Las lámparas... Eso te iba a decir, ¿cuánto uh-huh. sale esto? Porque la verdad es que el gobierno debería estar comprando esto e instalándolo en casi todos los despachos claves.
Y sí, no estaría de más. La verdad que es una inversión en seguridad en cuanto a la información, por supuesto que no estaría de más. Mira, las lámparas y los focos son los mismos que se utilizan para los jardines. O sea, cuando vos querés por la noche grabar una cámara, pones la cámara, pero está todo oscuro, no ve nada, le metes un que antes se llamaban focos de infrarrojos, y se utilizaban a través de vidrios, que eran un filtro que no dejaba pasar nada por debajo de los 840 o los 920. Luego se pasó la tecnología LED. Esto se hizo, estas lámparas se hicieron muchísimo más pequeñas y mucho más baratas y no se calientan. Entonces, esto es material de mercado. O sea, esto lo puedes comprar en tiendas especializadas. Lo colocas y ya.
El tema ¿estamos hablando de cuánta plata? Dame un número si se puede.
Una lámpara de esta afuera te puede costar $100, $200. Una buena, una
muy barato.
Una potente.
Muy barato.
Claro. Sí, porque son productos del mercado. ¿Cómo decís? ¿Cuánto vale una cámara para el jardín? Como sabes, se fabrica en serie, los costos son bajos. Con el tema del audio la cosa cambia, porque son equipos generadores de, como te dije, de ultrasonidos que tienen distintos formatos. Hay un proveedor en Estados Unidos con el que yo estuve en contacto en su idea y hicimos algo, pero es muy caro. Y como no se trata de un equipo de inteligencia en sí, como lo podría ser un sistema de comunicación cifrada, se pueden comprar en Asia equipos muy buenos. Ellos te dan diferentes opciones en función de cómo es tu despacho. O sea, te hacen un trabajo personalizado fino, fino. Vos mandás una foto de tu despacho, los muebles, eso, y ellos te dicen, tenés que poner el X7 acá, el J9 acá y el C20 debajo de la mesa. Porque a lo mejor la grabadora la lleva en el zapato. Entonces, eso es en caso de que no pudiste escanear a la persona, o sea, no tener las medidas preventivas afuera. Entonces, bueno, pues lo que te queda es protegerte dentro de tu despacho. Y si vos vas a tener una charla institucional de la naturaleza que sea, a mí el tema de la política me da igual, o sea, yo soy técnico y me dedico a la contrainteligencia electrónica. Entonces, a mí, si van a hablar de un partido de fútbol o de cualquier otra chorrada o de una cosa de interés nacional... protégete, ten tu despacho, tu silla, tus dos focos atrás, tus generadores ultrasónicos arriba y abajo, y a la persona o las personas con las que vas a hablar a una distancia próxima a ti, no lejos, y tampoco permitas que entren y dejen un bolso a 15 metros, porque eso está grabando, y hasta ahí no llegas, y ahí sí te van a agarrar.
El teléfono, ¿cuán fácil es pincharlo, cuán fácil es intervenirlo, cuán fácil es escuchar conversaciones? ¿Necesitas haber tenido en algún momento acceso físico a ese teléfono o se puede hacer de manera remota?
No, si estamos hablando de una intercepción legal, eso se ordena en la compañía. Eso un juez, ante la sospecha de que un individuo es un delincuente o está metido en narcotráfico, lo que sea, se presentan ciertas pruebas y el teléfono se interfiere.
No, eso estamos de acuerdo, pero imagínate que no lo hace la compañía, que lo hace un espía, de manera ilegal.
Ah, bueno, ahí hay múltiples formas de hacerlo, ahí ya estamos hablando de un delito. Como decirte, hay varias formas, antiguamente estaban las maletas, ahora hay software para interceptar el teléfono, que puede ser de cero clic, o sea, el atacante tiene tu número y tú ya estás en el horno, o tiene tu número y te manda algo y tú lo abres y entonces ingresas ahí el vector de infección. Estos equipos son muy viejos, o sea, esto ya lleva en mercado 20 años. Se van mejorando, después dejan de funcionar. O sea, de todas formas, estos equipos de los que estamos hablando no son de venta libre. Esto es venta solamente para cuerpos y seguridad del Estado. Después, cuando te pinchan en WhatsApp, que hay múltiples maneras, acá podríamos estar toda la tarde hablando de eso, te están pinchando una plataforma que te dice que es segura y que está cifrada punto a punto, pero lo primero que tenés que tener en cuenta es que lo bueno, bonito y barato no existe. Si algo es gratis, vos no le podés demandar un alto nivel de seguridad, porque es gratis, no te costó nada. Entonces, y lo están usando millones y millones de personas en todo el país. Entonces, hay muchos intereses en saber o poder descifrar esos mensajes en todo el planeta. Entonces, estás usando algo que usa todo el mundo. Si vos te querés, en este sentido, antes me decías cómo me protejo de las escuchas, ¿cómo me protejo de las interceptaciones ilegales? Utilizando cifra, utilizándose grafonía, o sea, en tu propio teléfono, bajando una aplicación que vas a un servidor que tenés que administrar tú, no dejar que otro lo administre en otro lado, como por ejemplo el servidor de WhatsApp o el servidor de Telegram. Acá estamos hablando de una especie de telefonía privada para ti, en la que tú tienes el servidor. Es una aplicación IP que va desde el móvil hasta el servidor y de ahí al otro teléfono, que puede estar en La Plata o en la China. No es una comunicación que vaya a través de la sábana de Telefónica, o sea, a través de GSM. Es una llamada cifrada que va ida y vuelta, o sea, bidireccional. Es de IP a IP y en el camino va todo encriptado. Entonces, si alguien lo intercepta, como sucedía en España con las planeadoras de los narcos, de la gente de Galicia, que entraban con drogas y con lanchas y la Guardia Civil de atrás, ellos me decían, escuchamos que están hablando en radio, pero está todo cifrado. Entonces se lo mandaban al Servicio de Inteligencia a Madrid y el Servicio de Inteligencia decía, y vamos a tardar 20 años en descifrar esto, listo, ya no sirve.
¿Te pueden escuchar desde otra punta, estar afuera del edificio? Una cosa muy de película, que tiene una parabólica, la apuntan al despacho.
Un direccional. Sí, se llama interferómetro. También llevan el marcado 30 años. Antes vos incidías un láser sobre una ventana y el ángulo de entrada, ponele que era 20 grados, tenía un ángulo de salida de 20 grados hacia la derecha. Entonces tenías que poner dos aparatos, el que emitía y el que recogía el rebote. Eso después avanzó. Y ahora, estando más o menos de frente a esa ventana con un solo rayo, ya estás escuchando todo lo que hablan dentro, porque las vibraciones del habla repercuten en los cristales o en las paredes, y este aparato magnifica todo esto, lo trae de vuelta, y es como si estuvieras dentro de la sala. Protección, poner a vibrar las paredes, con unos equipos especiales que tampoco son muy caros. Son una especie de parlantitos que se pegan en las paredes, en el techo y en el suelo. Eso va conectado a un generador de ruido blanco, ruido rosa, aleatorio. Pone todo a vibrar. Entonces, si alguien te quiere escuchar, o incluso con un estetoscopio desde otra habitación, hay estetoscopios electrónicos muy finos. Vos estás reunido en un salón y resulta que da con otro salón que está al lado o da con un pasillo. Bueno, ahí tenés a un señor apoyado contra la pared con el estetoscopio electrónico apoyado en la pared y haciendo como que lee el diario. Te está grabando todo, pero porque no tomaste una medida precautoria de poner a vibrar toda la estructura.
Bueno, básicamente que comprar equipos y dejarse hinchar, ¿no? Básicamente.
Y es tecnología, o sea, así como tenés sistemas
anti... Hoy sin esto un gobierno no puede funcionar, porque si no es vulnerable y pasa lo que estamos viendo, digamos, esta ola de filtraciones en el propio seno de los libertarios, ¿no?
Sí, yo por las grabaciones que escuché, muchas de ellas se hacen en restaurantes, se oye ruido de fondo... El ruido de platos. Entonces, en ese entorno es complicado mantener una comunicación segura.
Está claro.
Pero en un entorno en el que decís, este es mi despacho está protegido, lo que se habla acá son temas serios, y el que venga tiene que dejar todo afuera, pasar limpio, y se sienta delante mío, y yo estoy protegido contra grabaciones, ¿escuchas? Eso es ideal. O sea, ese sería el entorno ideal. Después de ahí para abajo tenés 40.000 posibilidades. Incluso
Alex,
los autos también.
Hablar, sí.
Sabes que es muy, muy habitual también el tema de las grabaciones en los autos. Pero en los autos, más que grabación, lo que ponen, o suelen poner, son sistemas de radiofrecuencia, en VHF, en UHF, en analógico, en digital, espectro expandido, salto de frecuencia, lo que sea. Hay un montón de sistemas de transmisión digitales que son muy difíciles de detectar. Y solamente los recibe un receptor que está preparado para recibir la transmisión de ese micro. Entonces, suelen poner, esto digo hace 20 años, se hacía mucho en España, los detectives que hacían estas cosas metían los micrófonos dentro del auto y el personaje cuando estaba dentro de su auto y estaba acompañado de otra persona se sentía como más libertad de hablar porque estoy en movimiento, estoy en mi auto y tal. Nada, de eso nada. Te vienen siguiendo 150 metros atrás y están registrando todo lo que estás hablando.
Claro. Alex, un placer, ¿eh? Me lo contaste perfecto y viene bárbaro para entender un poco de qué estamos hablando, de cómo se realiza este tipo de tareas y también cómo protegerse.
Vale, toda esta información está en la página, en globalinteractivegroup.com.